COPE más Coruña.
Estar informado.
Solidaridad, gastronomía y diversión. Esos son los ingredientes del menú que han preparado por sexto año 13 Luces, que celebra este jueves en la finca Montesqueiro, una nueva edición de su evento benéfico en el que en esta ocasión se van a recaudar fondos para ayudar a la Fundación Meniños. En definitiva, para ayudar a proteger, a seguir protegiendo a los niños y a los adolescentes, que es a lo que se dedica esta entidad. Lorena Otero es la directora de esta cita. Lorena, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, Lorena. ¿Todo preparado ya para este jueves?
Todo preparado. Estamos ultimando detalles, últimos asistentes, que todavía tenemos alguna entrada solidaria disponible a la venta a través de nuestra web, pero ya está todo preparado para la que esperamos sea una nueva edición cargada de éxitos.
Seguro que sí. Oye, cuéntanos, ¿qué menú nos habéis preparado para esta ocasión?
Bueno, tenemos una degustación de tapas que, bueno, no sé si los que son un poco mascotillas y están más atentos y nos dan ese seguimiento en redes sociales y demás, los hemos publicado este mismo fin de semana a través de nuestras redes sociales. Y sí que es cierto que, bueno, entre nuestros 13 chefs, alguno de ellos estrellas Michelin muy reconocidas, vais a ver que tenemos una degustación de tapas de todo tipo, opciones veganas, opciones vegetarianas, tapas desde la gastronomía más tradicional, con productos de la tierra, hasta, bueno, pues alguna un poquito más novedosa de la mano de algún chef más atrevido, como el propio Bryce Pichel y demás, que esperamos que guste mucho y que, por supuesto, preguntaremos a las asistentes si este año hemos vuelto a superarnos con respecto a la calidad de nuestros productos, que estamos seguros de que sí con el cartel que tenemos.
Seguro que sí. Este año, Lorena, incluso contamos con padrinos internacionales, además de embajadores. ¿Quiénes nos acompañan en esta cita?
Pues mira, te contamos un poco. Efectivamente, el evento, que sí que tenía un matiz muy autonómico en unas ediciones iniciales, incluso nacional, este año viene apadrinado por empresas internacionales como la propia Aspo, Amazon o incluso, bueno, pues la FinTech Ouro, que este año ha decidido apostar por el proyecto y apostar por la solidaridad. Con respecto a los embajadores, nuevas figuras y nuevas caras que nos acompañan en algún caso, pues desde otras ediciones, como Paloma Lago, que estuvo como presentadora de la gala en nuestra primera y segunda edición, y este año hemos vuelto a contactar con ella y un año más encantada de colaborar con nosotros. Otras caras conocidas como el actor y cómico David Zamor, la actriz Goya Nerea Barros, el artista urbano Diego As, nuestro también un poco embajador estrella que cada año colabora con nosotros, Fernando Alonso, que sé que es cierto que la agenda no le permite acompañarnos, pero que estará presente de algún modo, siempre busca la forma de estar con nosotros. Lo mismo en el caso de Abraham Cupeiro. Bueno, tenemos un cartel maravilloso de eso, tanto caras nuevas que les apetece mucho acompañarnos durante el evento, como otras muchas que han vuelto a embarcarse en nuestro proyecto solidario.
¿Por qué en esta edición, Lorena, habéis escogido a la Fundación Meniños?
La Fundación Meniños sí que es cierto que colaboramos con ella desde la primera edición. 13 Luces realmente nace por y para la Fundación Meniños. Nosotros conocíamos el trabajo técnico que hacen desde la Fundación, que para nosotros es inmejorable, pero desde la organización buscábamos darle visibilidad y hacerlo desde el entorno empresarial en un primer momento, como te comentaba antes, gallego. A partir de ahí nace esa primera edición en donde buscábamos recaudar fondos para lo mismo, los proyectos de la Fundación Meniños, con los que nos sentimos muy identificados porque al final para nosotros promueven y trabajan con la infancia, que no deja de ser el foco en el que desde nuestro punto de vista debemos de trabajar y debemos de proteger. Y fue eso, una primera edición en donde recaudamos más de 50.000 euros, hasta la última del año 2023, en donde recaudamos más de 217.000 euros. Y esperamos este año seguir un poco con esa tendencia al alza.
No está mal. ¿Cuánto ayuda toda esta recaudación a la Fundación Meniños? ¿Qué os comentan?
Pues mira, sí, nosotros tuvimos una reunión hace muy poquito, de hecho, con la directora de la Fundación, un poco pues para conocer efectivamente cómo estaba siendo el impacto en los proyectos privados de la Fundación Meniños, y nos decían que gracias a la recaudación de estos años, más de 120.000 niños y niñas han pasado por alguno de los proyectos privados 13 Luces. Hablamos de proyectos en donde se trabaja desde la educación, en los centros escolares, proyectos en los cuales se trabaja en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social, en la fase previa previa, o sea, durante el embarazo, muchos programas orientados incluso al éxito de la educación afectivo-sexual, lo mismo en colegios. Es un número muy alto, que recuerdo que la edición pasada estábamos en torno a los 50.000, y ahora ya eso, 120.000 niños y niñas dentro de esos programas.
Qué bueno. Nos decías antes, Lorena, todavía queda alguna entrada. ¿De qué forma podemos colaborar con este evento? ¿Cuáles son las vías de colaboración?
Ahora mismo nos queda solamente como vía de colaboración activa la posibilidad de adquirir entradas solidarias a través de nuestra web 13luces.es, las dos con Z, que siempre incidimos mucho en este apartado. Sí que es cierto que de forma previa tenemos otras vías de colaboración, sobre todo a nivel de, bueno, pues apadrinar el evento, que no dejan de ser un poco pues esas empresas que, teniendo en cuenta la responsabilidad social corporativa que los define, deciden contribuir de una forma súper, súper activa en el mismo, comprando entradas solidarias y apadrinándolo, ¿vale? De hecho, son un poquito los que tienen más visibilidad durante todo el desarrollo del mismo. Uh-huh. Y ahora mismo tenemos eso, a disposición de todos los interesados, esas entradas solidarias a través de la web o incluso si tienen cualquier duda, nosotros encantados de atenderlos, ya sea por redes sociales o a través del teléfono de contacto email que tenemos uh-huh. en nuestra web.
¿Cómo va a ser la tarde-noche del jueves? ¿Cómo se ha organizado?
Esperemos que sea bueno. Primero que nos acompañe el tiempo, que llevamos ya una semana dándole mucho seguimiento a cómo se va a aportar este tiempo aquí en Coruña, pero bueno, confiamos en que sea una tarde maravillosa como hemos tenido mucha suerte en las ediciones anteriores, y se desarrollará desde la recepción de asistentes con un cóctel inicial en donde degustaremos algún producto y alguna tapita de alguno de nuestros colaboradores como Mariscos Alumar o Airas Bonit, que nos pondrán allí, bueno, pues una degustación de quesos muy, muy interesante. Del cóctel inicial y la recepción de asistentes pasaremos a la subasta solidaria, que es una parte también fundamental de todo el desarrollo del evento, en donde los fondos de las experiencias y productos que ponemos en la subasta también se destinan íntegramente a la Fundación de Niños. De ahí nos vamos un poco al plato fuerte, a eso de las 10 de la noche, más o menos, con el inicio del show cooking, de la mano de nuestros 13 chefs y nuestros, bueno, pues grandes sommeliers. En este año, 4 mujeres nos acompañan en la degustación de vinos, de mano del Instituto Galego do Viño. Y de ahí, pues ya nos iremos al fin de fiesta, amenizado por artistas nacionales, que vendrán a acompañarnos, pues para poner un poquito broche de oro a todo el evento, que terminaremos eso de las 2 de la mañana.
No está mal, ¿eh? ¿Qué vamos a subastar?
Pues mira, tenemos experiencias y productos súper exclusivos en donde, pues lo que os decía, Fernando Alonso, por ejemplo, no puede acompañarnos, pero sí que es cierto que todos los años pues nos manda un vídeo un poco en referencia a todos los asistentes que estamos allí, nos manda productos firmados y dedicados exclusivos, entradas para ir a su museo circuito, incluso valorar si en algún momento se puede coincidir con él. Tenemos experiencias o productos en clínicas bienestar de la ciudad de La Coruña, muy reconocidos a nivel de aparatología, lotes gourmet, que nos gusta mucho la gastronomía, tanto a los que estamos allí como al gallego en general, que salen a muy buen precio en los restaurantes de nuestros chefs estrella de este año, lotes exclusivos orientados al mundo de la literatura, arte. Tenemos, bueno, pues más de 10 productos en donde todos los asistentes podrán pujar a un precio muy inferior a mercado, que, bueno, se lo pueden llevar además con unas pinceladas más personales que si los adquiriesen fuera del evento.
Lorena, pues enhorabuena por un año más organizar esta cita y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva. Esperamos que sea un éxito, os mantenemos al tanto y muchas gracias por darnos hueco en este espacio.
1:38, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Comenzamos la semana con predominio del color gris. Vamos con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Hoxe, na Coruña, na súa comarca, estamos na influencia dos ventos do norte, ventos que nos van deixar en xeral un ambiente con moitas nubes. Así presentaránse os ceos cubertos durante toda a xornada, abriránse tímidos claros contra o mediodía e primeiras horas da tarde, pero predominarán sobre todo as nubes baixas. A posibilidade de choiva é baixa, pero non se pode desbotar que, de xeito illado e ocasional, se resistre algún orballo. Todo isto con temperaturas que foron suaves de madrugada. Tivemos unha mínima na Coruña de 16 graus, a máxima hoxe non superará os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y como ha ido el verano para el sector turístico de nuestra ciudad, hoy el sector se ha reunido con la alcaldesa para hacer balance, Noel Abao.
Las fiestas y conciertos de verano atrajeron a Coruña más del doble de la población de la ciudad. Fueron 660.000 las personas que estuvieron en los eventos incluidos en estas fiestas de María Pita y los conciertos patrocinados por el concello, como el Morriña, el Recorda o los eventos del Coliseum. Son los cálculos de la alcaldesa Inés Rey.
As conclusións para o goberno municipal son moi positivas. Nas celebracións participaron ou asistiron máis de 660.000 persoas, unha cifra que supera ampliamente o doble da poboación da nosa cidade.
Un balanzo hecho público hoy tras reunirse Inés Rey con los representantes de los sectores hostelero y turístico de la ciudad para calificar este verano como uno de los mejores en la historia de A Coruña.
Datos que amosan que estamos a pechar un dos mellores veráns desta cidade, tanto polo éxito da programación de ocio como polas cifras de visitantes e o retorno económico que supuxeron para diferentes sectores. Desde o concello, pois seguiremos apostando, como facemos sempre, por unhas festas para todos, un mes de festas que se concreta nas festas de María Pita en agosto, pero que, como saben, comeza xa no San Xoán e se vai estendendo máis alá de setembro.
Actos que actúan como palanca para el turismo con cifras de ocupación notables entre junio y agosto. Todos los meses hubo incremento de viajeros en los hoteles, con un 80% de ocupación en junio, un 85% en julio y un 90% en agosto. Este año han venido un 10% de visitantes extranjeros más respecto a otros veranos. Pero además, por primera vez, ha dado la alcaldesa datos de la gente alojada en viviendas de uso turístico. Superan el nivel de ocupación a los alojamientos tradicionales.
As cifras foron tamén moi parecidas, un 85% de ocupación en xullo e un 91% en agosto, con ocupación do 100% nas primeiras semanas do mes.
Ha defendido Inés Rey la prolongación de horario en la hostelería 2 horas más respecto a la licencia, que ha permitido compensar un menor gasto medio por persona. Todo esto se traduce en un impacto económico superior a los 89 millones de euros, según cálculos municipales. Ahora el objetivo es cerrar septiembre con un 85% de ocupación en los hoteles de la ciudad. Para lo que queda de año, además, restan 44 eventos que atraerán a unas 100.000 personas a Coruña. Rey se muestra convencida de que Alvedro superará el millón de pasajeros al término de 2024, gracias en parte a lo que califica como una de las mayores y mejores ofertas de ocio en el noroeste español.
Y el BNG insta al gobierno local a suspender el convenio con un fondo de inversión para urbanizar a Xubias. Lo pedirá en el próximo pleno municipal a través de una moción. La iniciativa insta al gobierno local a que al tiempo que suspende el convenio impulse la tramitación plenaria de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal que se aplicaría entre la playa de Oza y el puente de Apasaxe. Sobre este asunto, el Grupo Municipal del Partido Popular anunciaba también hace unos días la presentación de una pregunta oral para reclamar información. Además, han anunciado que van a presentar una moción para que el Gobierno municipal elabore un plan local de seguridad específico contra la ocupación ilegal. Y te cuento ya dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Es brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
En la ciudad tenemos ya aparcada en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, una unidad móvil que va a estar hasta las 2:30 de la tarde, pero que va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil, y en Camariñas, delante de la cofradía, en el acceso a la lonja, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una tercera unidad móvil. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos a día de hoy, pero ya sabéis que se necesitan una media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todos aquellos que podáis acudir a donar sangre, no dejéis de hacerlo tanto en ese punto fijo ubicado en el Choac como en cualquiera de las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
La exposición Mujeres Resistentes acaba de abrir sus puertas en la Casa Museo Casares Quiroga y permanecerá allí hasta el 30 de octubre. El Ayuntamiento y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica promueven este mapa de memoria de la resistencia de las mujeres al fascismo en Europa. Es una muestra documental y fotográfica que recorre la lucha contra el fascismo entre 1936 y 1945. Esta mañana se ha inaugurado también la exposición Nosotros Somos Ellas en la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Cantón Grande, aquí en A Coruña. La muestra del Área de Igualdad de la Diputación y la Asociación Alexandre Bóveda quiere poner el foco en las mujeres retratadas en su ámbito privado y laboral. El grupo naturalista Habitat ofrece la charla Vixías dos nosos ríos a las 8:30 en su local social. Se hablará del estado de salud de muchos de nuestros ríos y se darán pautas para mejorar la situación actual. Abierta la venta de entradas para la nueva temporada del Teatro Rosalía de Castro. La programación de otoño comienza este viernes con la obra Tan solo el fin del mundo, que se despide en A Coruña de su gira española con la actriz herculina María Pujalte entre el elenco de protagonistas. Nuestra ciudad acoge este 28 de septiembre la tercera edición del Camiña Coruña, una caminata no competitiva que explotará los diferentes espacios emblemáticos de A Coruña. Las inscripciones ya están abiertas y este año se amplía el número de participantes hasta las 700 personas. Hoy salen a la venta en ataquilla.com las entradas para los conciertos de Momentos Alhambra Acustiquísimos 2024. Y a la venta también las localidades para el concierto de Big Noise en la Sala Inn en A Coruña del próximo 14 de febrero a las 10 de la noche. El grupo celebra sus 20 años de trayectoria y las entradas pueden adquirirse en www.bignoisemusic.com. Culleredo abre hoy la preinscripción para las Escuelas Municipales Culturales y Deportivas 2024-2025. Abegondo inicia también su oferta formativa de septiembre con un taller de injertos en árboles frutales. El curso tendrá lugar desde hoy y hasta el jueves en el Aula de la Naturaleza de Abegondo. Y en Oleiros se abre el plazo de inscripción para un curso de manejo de móviles de 30 horas dirigido a personas mayores de 65 años empadronadas en este concello.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos con el deporte. Y el Depor Abanca se estrena en la Liga, Pepe Torrente.
Sí, la Liga F con derrota, pero dando la cara ante el todopoderoso Barcelona, que sabes que es campeón de todo, absolutamente de todo, de la Liga, de la Champions, es con diferencia el mejor equipo del mundo. De hecho, decía Irene Ferreres en la previa, quiero ver cosas en mi equipo, quiero que seamos capaces de competir al máximo. Llegaron al descanso 0-0, pero después, evidentemente, la superioridad azulgrana se hizo patente en el Estadio Municipal de Riazor. De todas maneras, Irene Ferreres se mostraba satisfecha con el rendimiento de las suyas.
Es un día para irnos satisfechas con el trabajo. Sabíamos que era un partido muy, muy difícil. Creo que el equipo ha sabido adaptarse a una faceta del juego diferente. He sentido al equipo muy cómodo trabajando ahí en un bloque medio, bloque bajo, casi todo el partido, en defensa más zonal. Es algo que no hacemos habitualmente y la verdad que, sobre todo en la primera parte, lo hemos neutralizado muy bien. Por lo tanto, estoy contenta porque la transferencia del trabajo al campo ha sido muy, muy buena y sobre todo por cómo lo han defendido las chicas.
Y gran ambiente en el estadio de Riazor. 7.364 aficionados. Sabes que esta temporada, siempre que lo permitan los calendarios, el Depor Abanca va a jugar sus partidos en casa en el estadio municipal de Riazor.
Un puntito que nos hemos traído de Granada hablando,
sí,
del Depor.
Buen punto, porque es un rival que es verdad que no ha empezado bien, pero es uno de los grandes favoritos al ascenso. Marcó Lucas Pérez haciendo un gesto en recuerdo de Arsenio Iglesias. Y el Depor que ya prepara el siguiente compromiso, porque esto es semana corta. corta. El viernes vuelve a jugar el conjunto de Idiáquez, 8:30 de la tarde en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba, que todavía no ha ganado. También es un recién ascendido como el Depor, un Depor que lleva 4 puntos en las 4 primeras jornadas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
Y Renfe refuerza desde hoy con más de 7.300 plazas extrasemanales los trenes a Coruña, Vigo, Urzaiz, coincidiendo con la vuelta a las aulas de los estudiantes. Cada semana habrá, por tanto, más de 20 trenes con capacidad para transportar a más de 500 pasajeros cada uno de ellos. Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y hoy, aunque un poquito más tarde de nuestro horario habitual, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoán, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, falando, comenzábamos con el tema de Renfe. ¿Qué tenemos que decir sobre el transporte público?
Bueno, estos días de fin de semana, la alcaldesa de Coruña fixo unhas declaracións en distintos medios escritos sobre un convenio de transportes que pensa facer, non? Eu creo que sería moi, moi importante, necesario, que se fixera por parte da Xunta de Galicia un estudio de transporte metropolitano cos concellos que limitan ca cidade, non? E que forman parte da cidade, sin dúda ninguna. A creación de líneas que circulen polos concellos de Culleredo, Arteixo, Cambre e Oleiros e a Coruña é imprescindible cando tanto se está a falar do uso do transporte público polos políticos nas campañas electorais, non? Os desplazamentos á universidade, aos hospitales, as actividades laborais nos distintos polígonos industriais, actividades portuarias, comercio en xeral, son un clamor popular. Por tanto, hai que facer un estudio e abordar unha vez por todas a situación do transporte público na Gran Coruña, non? A Coruña somos todos.
E falamos tamén, alcalde, de melloras na rede de augas.
Sí, bueno, en concreto, perdón, o Concello de Oleiros abordará varias obras xa de renovación de colectores de agua en distintas localidades do Concello por importe de máis de 2 millóns de euros. Non? As obras sufragaránse con cargo actual exercicio do 24 que estamos a rematar e o 25. Son obras interesantísimas todas en tuberías que levan pois, máis de 20 anos colocadas e que empezan a ter problemas en moitos casos. Non? Peche do circuito República Argentina Carrúa da Castranera, Sendorneda, impulsión hacia o depósito de aguas de Edreira, aquí en Oleiros, e tamén a rede Beixada, renovación do tramo Salvador Allende na parroquia de Nós, na rúa entre Esteve Dieguez e Unicio de Regueiro Oscuro, renovación de tramos, hai moitas, xa digo, moitas averías, renovación de tramos de tubería en Rosalía Castro, na zona de Amastelle, tamén no centro de Montrove, e na calle Francisca Herrera hasta Pezoca no centro de Santa María do Oleiro, non? Ademais, o Concello vai a demandar a construción dun novo depósito de aguas en Nós que suministrará parte do Concello de Cambre e o abastecemento dos depósitos de Bergondo e Sada. Para isto vais a solicitar unha reunión ca conselleira na que tamén queremos que este a empresa que sirva agua a empresa de Malsa.
Bueno, aínda falta, aínda non quedan uns mesiños para chegar ao Nadal, pero Vigo xa pon as luces, Coruña vai invertir máis diñeiro e Oleiros vais unir a esa carreira polas atraccións navideñas.
No, matizo que é moi importante. É que tamén unha nota deste fin de semana, o Partido Popular de Oleiros parece que lle amola que o Concello de Oleiros lle brinde aos nenos e ás nenas e aos xóvenes do Concello a posibilidad de disfrutar de atraccións de feira, non? Tío Vivos, trens chuchús, hinchables, así como a pista de xeo, isto durante o período das vacacións escolares navideñas, non? Que é todo un mes, un largo mes. Unhas actividades máis das que nos facemos ao longo do ano, non? Para a xuventude, visitas a museos, campamentos, actividades deportivas, talleres. Isto é o que o Concello fai, ademais do que dice agora o Partido Popular de Oleiros. O PP quere impedir que se organicen actividades festivas dentro do Concello. Eu me pregunto que ese día da sardiñada da Playa de Mera, cando deixou de facela a Comisión de Festas, unha festa importantísima na comarca, ou San Juan nas playas de Santa Cristina, Bastigueiro, Santa Cruz e Mera, bueno, pois e así moitas outras. O Concello de Oleiros négase a iluminar determinadas zonas urbanas en detrimento de outras. Oleiros ten 90 núcleos urbanos e máis de 38 urbanizacións. Aínda así, se lle brinda a algunhas asociacións comerciantes a conexión gratuita ao alumado público se queren poñer un arco nas súas rúas, non? Pero o Concello de Oleiros non vai iluminar porque non, pola razón que acabo de expoñer, non? Nós non estamos a favor dos iluminados de Vigo e outros, non? E outras latitudes, nas que se invirten cantidades millonarias, por certo, dubidosas, non? O igual que anos anteriores, as nove parroquias de Oleiros terán o seu árbol navideño. E recordarles algúns desos que eu, cando hasta que fui un mozo, eu facía os nacementos, facía as figuras, facía as casetas. Por tanto, a mí non me teñen que dar leccións nadie, non? Respecto á Navidade, non?
Como ve actualmente as democracias?
Pois isto é que está ligado de algún modo unhas cousas e outras, non? As últimas eleccións celebradas nas rexións alemanas de Sajonia e Turencia. Sí, decía que as últimas eleccións celebradas en estas rexións de Alemania, así como en Francia, Italia e outros países europeos, entre eles España, nas que un individuo sin partido nin grupo que o sostuvera chegou a sacar casi 1 millón de votos, non? Falando verdadeiras barbaridades. Estamos a comprobar como grupos de extrema dereita de ideoloxía fascista, que non ten nada que ver ca dereita, non? Están a ter uns resultados electorais que fan traballar a maioría dos gobernos que durante lustros gobernaron na Comunidade Europea, non? Tambalear, dixe, non traballar, tambalear. Unha urxe analizar cales son as causas destes cambios radicales de millóns de votantes en Europa que sempre depositaron a súa confianza en gobernos progresistas de esquerda e de dereita, non? Que fixeron a Europa que hoxe temos, non? Europa cadou grandes avances no desenrolo das nacións, con grandes inversións en infraestructura, comunicacións, elevados niveles en educación, cultura, servicios sociais, así como no respeto ao libre pensamento, a religións e a convivencia con outros povos de Asia, América e África. Hoxe, por certo, vítimas prioritarias do fascismo e os intolerantes. A degradación e o descrédito das democracias europeas vense dando dende hai anos da man de gobernos que dan a espalda aos electores. Teñen que analizar por que ese cambio radical de voto. Por incumplimento de programas, ignoración de colectivos que lles prestaron o seu apoio, saqueo das arcas públicas e, ante todo, carencia de líderes sólidos para dirigir os países. Estos e outros aspectos son principalmente a causa do forte avance dos grupos extremistas, non? De ideoloxía fascista, homófobos, demagóxicos, cuya pretensión é a desacreditación e a destrucción dos sistemas democráticos, e que utilizan para reventalos desde dentro. Entran ca democracia, utilizan a democracia e logo fan como outros, como Trump en Estados Unidos ou da motoserra en Argentina. Como se poden facer campañas con unha motoserra e ter o 56% dos votos dunha nación? Isto é moi grave, non? Por tanto, hai que analizar estas situacións. Ollo cos sistemas de comunicación que avalan aos destructores non caigan nas súas redes.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¡Estamos en directo desde las puertas del UCT! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Miles de personas se agolpan pidiendo paso! ¡Caballero, cuénteme! ¿Qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación, Juan?
Buenos días, sea por tranquilidad. Está siendo una mañana muy tranquila y en estos momentos con tráfico fluido en las vías principales.
¿Algún accidente?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Destacamos dos hasta el día 28 de este mes. Se corta la calle del Orzán a la altura del número 65 entre Pórtico y Rualta por reparación de redes fecales, y para esta tarde entre las 3 y media y las 7 y media por trabajos de hormigonado se corta un carril de circulación en Panaderas número 14 y se da paso alternativo facilitado por señalistas.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y la policía investiga las causas del incendio de un camión de la basura en la ciudad. Otro camión de recogida en llamas, en este caso en la vía pública. Los bomberos sofocaron el incendio que se originó en el vehículo la madrugada del domingo en el entorno de Alfonso Molina. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.